Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 510 de Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mis grandes amigos Iván López Ardi y Luis García. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están?
Bueno, comienzo yo a mi saludo, Roberto. Un placer. Luis, ¿cómo están? Pues encantado de estar en esta edición 510, como todos los lunes. Y bueno, presto para empezar el programa. Luis, ¿cómo estás?
Bien, Iván, Roberto, muy buenas noches. Ya de vuelta con ustedes, un gusto participar en esta emisión. Y pues sí, muchísimos deportes y lo que nos esperan. Estamos cargaditos en estas semanas, así es que pues muy muy contento y pues bueno, listo para platicar un rato de deportes.
Ah, qué bueno, y bueno, justamente con eso, ¿por qué no nos platicas, Luis, de qué vamos a platicar hoy?
Bueno, hay mucha información, yo creo que seré breve, no me extenderé mucho, pero pues bueno, tenemos que tocar el béisbol, que ya estamos en el final de agosto, es decir, nos queda un mes y unos cuantos días de béisbol. Se pone muy bueno en algunas divisiones, como la división oeste de la Americana. También me gustaría platicar rápidamente de se dio las ligas pequeñas de béisbol en Williamsport, que cada año se juega, y pues ya terminó este fin de semana. Asimismo, está iniciando el Mundial de Básquetbol, que tanto México como Venezuela están presentes. Venezuela tiene una gran historia en básquetbol, lo que no nos pasa a nosotros en México. Sin embargo, es tercera vez, creo, que llevan a un mundial, primero en muchos años. Y bueno, hablar un poquito, apenas están en las primeras rondas, pero bueno, creo que ninguno de nuestros dos países tienen muchas oportunidades. Sin embargo, ya haber calificado es un gran mérito. Está la Fórmula 1, está el fútbol, está ahora sí que el previo al inicio de la NFL. Entonces, un poquito de todo, a lo mejor nos da tiempo, y si no, no pasa nada.
Muy bien, muy bien. Genial, perdón, Luis, genial, gracias. ¿Y tú, Iván?
Bueno, lo único que yo le agregaría a ese buen cóctel de noticias que trae Luis, lo que yo agregaría es el comienzo del US Open, el último Grand Slam de tenis del año, que ya comenzó en primera ronda, y bueno, que ha traído algunas sorpresas interesantes, ¿no? Y bueno, ya después de lo dicho, creo que ya con eso pues tenemos un programa bastante interesante. Y por supuesto pues me sumo a las demás noticias. La verdad es que la parte del básquet no estaba al tanto de que estaban jugando una competencia internacional, pero bueno, así me pongo yo también al tanto de todo. Así que bueno, eso sería todo. Roberto.
Bueno, pues estamos ya en esta recta final del beige, justamente con el paneo, con la cápsula, pero pues quiero platicar, porque seguramente en algún momento lo va a tomar Iván, lo que le pasó a Houston, y más impresionante lo que hizo Seattle, que fue robarle definitivamente, bueno, no definitivamente, pero robarle el primer lugar a Texas después de casi toda la temporada. Pues Seattle está en primer lugar, ¿no?, de la división. Entonces, obviamente, platicar eso. Y cuando lleguemos a la NFL, pues a lo mejor si platiquemos brevemente respecto a cómo nos fue en este fantasy que organiza Luis, el Virgil Bowl. Y pues la verdad, seguidos con sus noticias.
Muy bien, pues excelente. Y pues sí, empecemos con el béisbol, si quieren hacer el paneo y platicamos un poquito de lo que estamos viendo. Como bien dices, Roberto, Seattle, ¿quién lo iba a pensar? Pero Seattle va en primer lugar. Aún así, pues, Iván, te cedo la palabra, ya que tú eres como el titular de la Americana.
Sí, sí, bueno, es que realmente aquí vale la pena hablar desde el oeste, es hablar del oeste de la Americana, porque realmente no...
Sabía.
Sí, porque es que no, fíjate, en el este no se ha movido absolutamente nada, se mantuvo, aquí la tendencia es que Orioles y Tampa van a pelear a muerte por el banderín. Ambos tuvieron el mismo récord de 8 ganados de 10. Y bueno, están en una encarnizada lucha. Tampa, pues obviamente jugó con los Yankees, que los Yankees son la, como decimos aquí, son la sopita de, los Yankees son la sopita de Tampa. Normalmente le ganan todos los partidos, entonces bueno, esa serie con los Yankees pues prácticamente nos barrieron y Baltimore pues sigue también en lo suyo. Sigue Toronto, que no ha hecho gran cosa, tuvo una semana perdedora. Boston ganó unos partidos y ahí estuvo peleando con Houston, le sacó unos buenos partidos. Y los Yankees, bueno, una semana otra vez perdedora, 3 ganados, 7 perdidos de los últimos 10 a 19 juegos, y bueno, se ve bastante, bastante difícil que los del Bronx puedan esta temporada hacer algo, ¿no? Situación que no se veía desde hace muchísimos años, que también eran el último lugar de la Americana. La Central, igual, Minnesota la ha llevado cabalgadita. De hecho, tuvieron una serie entre Minnesota y Cleveland, Minnesota le ganó a Cleveland, y eso hace que se alejen en ese primer lugar. Luego le sigue Detroit a 9, que hoy por cierto perdió con los Yankees por blanqueo, 4 carreras por 0. Y bueno, Chicago y Kansas, que son los peores equipos. Y por supuesto el oeste es la que está más interesante. Y bueno, vuelvo y repito, yo le hablé con Roberto, le comentamos, le dije, mira, inclusive hablamos de los calendarios de cada equipo, y yo les decía, miren, aquí el más favorecido en estos momentos es Seattle, porque Seattle ha ganado 9 de sus últimos 10 y tuvo la serie más, o sea, le tocaron los equipos más fáciles justamente en esta época de postrimerías, porque fíjense, barrieron a Kansas City, barrieron a Houston, ganaron 2 de 3, y luego barrieron a Kansas City. Y en estos momentos empieza una serie de 4 partidos con Oakland, lo que me hace pensar que obviamente Seattle pues puede tener la tendencia a escaparse en esta división. Texas ha perdido 9 partidos, una cosa insólita, pero ellos han perdido muchos partidos, y eso pues obviamente los ha perjudicado demasiado. Y Houston pues una semana bastante mediocre, ganando solamente 4 de 10 y perdiendo 6. Entonces bueno, pareciera que Seattle está haciendo el trabajo. Roberto, yo inclusive a principio de temporada le dije, cuidado con este equipo de Seattle, porque este equipo comienza muy mal y termina pues a todo tren. Y bueno, creo que el tiempo me ha dado la razón. Este equipo está muy cohesionado, está bateando, tienen un buen teamwork, y creo que hay que tomarlos en cuenta. Todavía falta partido. La diferencia contra Houston es apenas de un juego, y bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero insisto, esas series son decisivas, pues, y a Seattle le tocó bastante, bastante fácil esta postrimería. Entonces, bueno, ese es el comentario, Roberto. Espero que me des tu opinión y cómo ves la situación.
Oh, claro, claro. Pues bueno, ha sido preocupante, ¿no? Porque yo les dije la semana pasada, y se los dije, yo les envié la noticia porque espero no me tiraran carrilla a mí de que la tercera entrada contra Boston íbamos 11-0 y perdimos 17-1. Y aunque parecía que ese era un partido aislado, pues no nos fue nada bien en la semana. Ya prueba de lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Y realmente me preocupa porque yo a principio de la temporada les dije que Texas iba a ganar esta división, pero jamás pensé que Seattle fuera a hacer lo que hizo. O sea, de los últimos 10, 9 ganos, un perdido, lleva 3 victorias en fila. Sí, claro, ahorita está jugando contra Oakland, pero quitando eso, me preocupa. O sea, me preocupa porque puede pasar muchísimas cosas. Y si vemos, por ejemplo, la carrera por el comodín, bueno, Baltimore, Seattle y Minnesota están como líderes de división. Tampa está más 6, Texas está más punto 5 y Houston está empatado, pero Toronto viene a la casa, está a 2 juegos, Boston está a 4.5 y bueno, ya lejos Yankees. Entonces, la verdad sí me preocupa porque Houston, en vez de ¿cómo decirlo? De mejorar, de entender cuáles son sus errores, parece que no entendemos, picheo malo, la parte ofensiva debería de ser uno de los baluartes de Houston, y solamente veo 2 jugadores de Houston que se están manteniendo así, o sea, Kyle Tucker y Altuve, pero el problema de Altuve es que pues con las lesiones no ha estado muy bien. Entonces, pues sí me preocupa porque esto sería que Houston en los últimos 8 años ha pasado los playoffs y entonces podríamos quedar fuera. Es como lo veo yo, Luis. Claro. ¿Qué opinas?
No, claro. Miren, 2 puntos que quiero señalar sobre la Americana. Primero, Seattle el 24 de julio tenía récord de 50 ganados, 50 perdidos. Eso quiere decir que en los últimos 30 juegos ha ganado 24 y ha perdido 6. Eso quiere decir que en esos últimos 30 juegos tiene promedio de 800 de porcentaje de ganados. Eso nadie lo ha hecho en una temporada completa. Entonces es muy difícil que se mantenga a ese nivel. Sin embargo, pues ya se encaramó al primer lugar, ¿no? Y pues está bien, bien interesante, porque de verdad ha ganado 24 de los últimos 30. Quiere decir que lleva 3, digamos, ahorita se me fue la palabra que buscaba. Pero bueno, estamos hablando que está jugando de manera impresionante. Digamos que de los últimos 10 juegos ha ganado 9, pero el promedio de los últimos 30 ha ganado 8 de cada 10, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver si se sostiene. Ya sabemos, ya lo vimos con los mismos Rays de Tampa, lo vimos con Arizona, lo vimos con Cincinnati, de repente asoman la cabeza, pero pues no se pueden mantener. Entonces, ahí tenemos que ver quién es el mejor equipo, y pues va a estar muy, muy interesante. Incluso pueden calificar los 3, pero ahí el que vale la pena es el que quede campeón, porque pues recibe y además se puede dar el lujo de no jugar la primera ronda, ¿no? El segundo punto de la Americana es: ¿cuál fue la última? ¿Cuándo creen que fue la última temporada perdedora de los Yankees? Digan un año.
64.
Creo que fue en el 92.
Sí, efectivamente en el 92. Quiere decir que hace 31 años que los Yankees no conocen el récord perdedor y que si no se ponen listos es lo que va a pasar, ¿no? Pero pues esperemos que no, para los aficionados de los Yankees y para el equipo. Sin embargo, pues ahora sí que bajarlos a la humildad de los que siempre estamos con récord perdedor, pues no está de más, ¿no? Es también para jalarle las orejas y para que se pongan las pilas. Y pues bueno, eso es lo que yo quería comentar sobre la americana.
Muy bien, oye, un comentario de otro equipo que obviamente casi no platicamos, pero Oakland está a 7 derrotas de llegar a las 100 derrotas.
No sé y ya si... está eliminado.
Sí, claro, definitivo, pero imagínate tener en tu récord 100 derrotas. No sé si haya habido algún equipo que haya tenido.
Ah, no, muchos. Ah, los Piratas okay. En varios años, no. Creo que el récord es algo así como 116, algo así, ¿no? Lo que más me sorprende es su porcentaje de ganados, .290, es decir, 20, en promedio 29 ganados de cada 100, ¿no? Pero bueno, hay que investigar cuál es el récord de más perdidos en una temporada. Pero no, si generalmente un equipo al año llega a 100 derrotas.
Sí, y da mucha, y es lastimoso porque este equipo de Oakland es un equipo que, siempre estaba en la pelea, animaba, siempre al final estaba ahí peleándolo, el segundo, el tercer lugar, y era como que ese equipo que era como una piedrita en el zapato. Sin embargo, este año pareciera que el dueño, con ese afán que tiene de mudarse de ciudad, que él quiere llevarse el equipo para Las Vegas. Entonces, todo esto ha creado una atmósfera, pues ya como de entregado, ¿no? Y obviamente, para un equipo como Oakland, un equipo que en su historia tuvo grandes jugadores y que tuvieron una dinastía, un equipo que, bueno, si todos recordarán ese fabuloso equipo donde había jugadores de la talla de Dagoberto Campaneris, estaba Joe Rudy salvando, ¿qué les digo? Una luminaria, Baida Blue, lanzador, Jim Carpenter Hunter. Eso les comento.
Okay. Bueno, aquí tengo una búsqueda muy, muy rápida. En el 2003 los Detroit Tigers ganaron 38 y perdieron 118. De 156 juegos y luego ya terminaron con 8 ganados, ¿no? Es decir, terminaron con 46 ganados, 118 perdidos. Tres años después también perdieron 119 en el 2016, etcétera. O sea, sí es todavía están lejos, pero al paso que van, sí pueden romper ese récord, desafortunadamente, como dice Iván. Vamos a ver. Pero bueno. Roberto, si quieres.
Liga Nacional.
Exacto. Y bueno, como no hemos o no hicimos el paneo como comúnmente lo hemos hecho en semanas anteriores, ahora lo único que voy a hacer es platicar de los líderes de división y los wildcard teams y los que están en la pelea. Atlanta, indiscutible líder, ¿sí? 84 ganados, 45 ganados, puse 151. Pero Atlanta ya no es este equipo que tenía una gran ventaja contra el segundo lugar de la MLB, que en este caso es Baltimore, que tiene 82.49. O sea, si lo podemos ver, tenemos dos victorias de diferencia y cuatro derrotas. O sea, Atlanta tiene .651 y Baltimore .626. Esto es importante de ver. Aunque estamos haciendo el paneo de la Nacional, es importante de ver porque, bueno, Baltimore está creciendo cañón. Dodgers está en el segundo, lugar de la... más bien, en el primer lugar de la del oeste, pero en el segundo lugar de los líderes de división. En el tercero, Milwaukee está en tercer lugar, pero ahora si nos vamos a los equipos que están peleando el comodín, los tres que están ahorita metidos es Filadelfia, que tiene más 4, Chicago Cubs, que tiene más .5, Arizona, que está en este punto de equilibrio. Pero, ¿cuáles son los tres equipos que están persiguiendo este tercer lugar o cualquier lugar del comodín? Es San Francisco, que está a juego y medio, Cincinnati a juego y medio, y Miami, aunque no creamos, a 3 juegos. Entonces, como yo lo veo aquí, ninguno de los tres equipos que están en la pelea por el comodín tuvo una buena semana. El mejor fue Cincinnati con 5-5. Y los líderes de división, aquellos que están en comodín, pues tuvieron una mucho mejor semana. Filadelfia y Chicago Cubs 7-3 y Arizona 8-2, ¿no? Entonces creo que con esto, no es de que ahorita ya esté determinado, porque faltan, si yo, como 25 juegos por recorrer, pero creo que como que los equipos que tienen esas posibilidades de obtener el comodín se están un poquito separando de los demás, pero ¿ustedes qué opinan?
Bueno, perdón, Luis. Iba a decir rápidamente que de estos equipos el que más me ha impresionado ha sido el equipo Arizona. Fíjense que Arizona llegó un momento en que ellos fueron líderes del oeste de la Nacional por mucho tiempo. Estuvieron liderando. De repente se cayeron, tuvieron un slump bravísimo y cayeron, llegaron a estar hasta casi estuvieron casi en el penúltimo lugar de la división y de repente tomaron un segundo aire y están todavía lejos de los Dodgers, pero recuperaron el segundo lugar y están prácticamente empatados con Chicago Cubs por la lucha en el comodín. Si ustedes me preguntan ahorita, yo creo que el equipo de Arizona tiene muchísimo chance de meterse en esta lucha, ¿ok? Y bueno, cuidado si no se cae Filadelfia, aunque tuvieron buenas semanas, igual que Chicago Cubs. Cualquier cosa puede pasar aquí en el comodín. Pero me gusta mucho Arizona para meterse finalmente en la pelea.
Venga. Ok, sí. Ya habíamos hablado que Cincinnati o San Francisco han estado en lugares de comodín. Ahorita los dos están fuera. Y yo creo que esos dos, más los tres que están presentes, sobre todo Filadelfia, creo que tiene asegurado un boleto. Pero lo que es Chicago Cubs, Arizona, San Francisco y Cincinnati van a seguir peleando porque la distancia son entre los 4, 2 juegos de diferencia, ¿no? Entonces ahí va a estar muy bonita la batalla para ver quién de esos 4 califica, ¿no? Chicago Cubs, Arizona, San Francisco y Cincinnati. Por el otro lado, uno de esos equipos que tal vez importan muy poco, los Rockies de Colorado, también han tenido una espantosa temporada para olvidar, con 49 ganados, 81 perdidos. Y los Cardenales de San Luis, también habrá que ver cuándo fue su última temporada tan mala. Lleva 56 ganados, 75 perdidos. Pues bueno, son, y además sabemos que es el segundo equipo más ganador de series mundiales de toda la historia, ¿no? Entonces, pues sí llama mucho la atención que es probable que los dos equipos más ganadores puedan quedar con récord perdedor.
Sí, de hecho San Luis es un equipo que nos tenía acostumbrados siempre a estar en postemporada. En la división central, muy raro que San Luis no estuviese metido en la pelea, y este año pues efectivamente, como bien dices, están prácticamente fuera de carrera con 56 y 75. Esto pues hace ver que el equipo pues necesita una pronta reestructuración, hacer movimientos, porque cuando hagan el estudio y el balance a fin de año se van a dar cuenta que bueno, tuvieron muchísimas debilidades. Te iba a decir que en tu análisis, Luis, que no te olvidaras del equipo de Miami. Miami está a 3 juegos. Miami no lo ha hecho nada mal, a pesar de que no tiene un equipo poderoso. Pues bueno, todo el año luchó, llegó a estar en el primer lugar, estuvo en el segundo muchísimos meses. Y bueno, no es nada despreciable, están en el tercer lugar, están a 3 juegos del comodín. Y bueno, si le ponen corazón, se pueden también meter y darle un susto a cualquiera de estos equipos. Ahora, en esta época del año es cuando llegan las sorpresas. Mira, cualquier serie corta que se pierda, cualquier barrida, eso puede determinar muchísimas cosas al final de la temporada. Así que bueno, sigue interesantísima la pugna, señores, en ambas conferencias, tanto americana como nacional. Y bueno, seguiremos pues analizando semana a semana cómo se van moviendo todos los equipos.
Ok, nada más para finalizar el béisbol, si no hay algo más, no, seguro, Roberto, tú traes una cápsula o algo así.
Exacto.
Déjenme decirles, ya revisé, la peor temporada en toda la historia de las grandes ligas, con un récord de 20 ganados con 134 perdidos, es decir, .130 de porcentaje, se dio en 1899 por las famosísimas, el famosísimo equipo de Cleveland Spiders, para que sepan, 20 ganados, 134 perdidos.
Vamos, que sería de malo.
Sí, no, pero además desde el nombre, ¿no? Las arañas de Cleveland.
Sí.
No lo conocía, ¿no? Y qué bueno que desapareció porque, pues con ese récord, pues no aspiraban a mucho.
Pues sí.
Ok. Entonces, Robert, si quieres decir tu
cápsula. Cápsula.
Aviéntate por la cápsula.
Súper. Muy bien. Bueno, el título es ¿por qué el outfielder Pete Gray presentó una visión extraña de la MLB en 1945? Y dice que para jugar béisbol en un equipo de la MLB es un sueño que miles de niños americanos e internacionales han compartido desde el nacimiento del juego. Sin embargo, el niño Peter Weicher de Nanticoke, Pennsylvania, anunció a sus amigos y vecinos que iba a audicionar como outfielder para los St. Louis Browns de la Liga Americana en 1945. Y muy pocos estaban sorprendidos. ¿Y por qué parece raro que este joven tenía la intención de ganar una posición dentro del roster? Y era porque Weicher solamente tenía un brazo. Los reclutadores lo que normalmente ven es un cuerpo normal, con lo cual pues pueden entender que puede jugar béisbol. Sin embargo, él desafió la lógica, ya que solamente tenía un brazo que podía utilizar y con eso se reducían las oportunidades para llegar al primer equipo. Sin embargo, él no era el jugador promedio. Él medía 6'1", que es 1.85, pesaba 234 libras, que es algo así como 100 kilos, ¿sí? Y, ok, y sigo avanzando, lo que está extendido. Ok, resulta que a los 6 años le cae un tractor en su brazo derecho, con lo cual se lo tienen que remover. Él tuvo que aprender a poder cachar la bola utilizando un guante sin utilizar la mano, y a la vez, en el momento en el que cachaba la bola con el guante, utilizar esa misma mano para poderla lanzar. Él también tuvo que aprender cómo batear con la mano izquierda, y para esto practicó durante horas, días e inclusive años. Inclusive cambió su apellido de Gray para evitar una asociación étnica posible y una discriminación, ¿sí? y jugó por muchos años en las ligas menores, donde tuvo estadísticas impresionantes, un averaje de .333, 68 bases robadas e inclusive 5 home runs, lo que le permitieron poder lanzar la bola tan rápido como los pitchers, inclusive como como recta, ¿no? Aún con su con su falta de brazos, ¿no? Sin embargo, el tiempo para Gray no tuvo no fue lo mejor posible, ya que los Estados Unidos estaban en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial y muchos jugadores estaban portando uniformes militares, lo que dejó espacio para que personas como Pete Gray pudieran llegar a la MLB. Durante la temporada de 1945, Gray jugó en 77 juegos y batió para .218. El siguiente año ya no era un candidato para las ligas mayores, ya que muchos de los veteranos que estaban en la Segunda Guerra Mundial regresaron directamente para poder jugar. Y con eso podremos cerrar esta cápsula, en el sentido de que si muchos chavos tienen una oportunidad, o más bien tienen un deseo o un sueño de jugar en la MLB, es posible, porque Gray no tenía brazo, pero si vemos a José Altuve, que mide menos de 1.70, según yo, y muchos decían que no iba a jugar, pues jugó. Y esa es la cápsula.
Muy bien, muy bien. Sí, me hiciste pensar o recordar a Jim Abbott. ¿Se acuerdan de Jim Abbott? Jugador que no tenía una mano y una parte del antebrazo, y era pitcher, y estamos hablando de la década de los 90, y jugó como 7-8 años, si mal no recuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de él?
Claro, por supuesto, Jim Abbott. Él lanzó unos hitter con los Yankees. Una hazaña, de verdad.
Sí, era de llamar la atención totalmente, ¿no? Porque jugó, me acuerdo, en los Angelinos de California en esa época, y luego pasó a los Yankees. Y sí, ahorita que lo recuerdas, a mí se me había olvidado que lanzó un no-hitter, pero pues es una hazaña, porque él pudo hacer una carrera como de 8 o 9 años, y es cuando nos hace pensar que de verdad los límites se los pone uno mismo, ¿no? Porque este hombre, pues, teniendo nada más un brazo completo, una mano completa, recuerdo cómo se ponía en el muñón el guante el guante, digamos, y después de pichar, tomaba con la mano, él era zurdo, o es zurdo, tomaba el guante por si le llegaba la bola, y cuando le llegaba, pues de alguna manera se lo aprendió a quitar y a lanzar la bola. Era bien, bien interesante.
No, y lo hacía con una rapidez y una naturalidad increíble. Lanzaba la bola, se cambiaba el guante, y uno prácticamente le costaba, o sea, era fracciones de segundo. Era sí. Impresionante lo que se ha llenado, de verdad, impresionante.
Sí, de acuerdo. Muy bien, pues gracias, Robert, como siempre, por la cápsula. Y pues si no has visto a Jim Abbott, busca en YouTube ahí los highlights, te vas a sorprender de él.
Ahorita lo voy a hacer, gracias.
Chale.
Bueno, muy bien. Ok, señores, bueno, ¿con qué quieren que sigamos?
Dale, con lo que tú quieras.
Bueno, voy a comenzar por hablar sobre el US Open, que, wow, el último Grand Slam del año. Me gusta mucho, le hago seguimiento al tenis, porque, bueno, después de la final que vi en el abierto de Cincinnati entre Novak Djokovic y Y Carlos Alcaraz, pues bueno, esta es la nueva rivalidad moderna. Realmente ver jugar a este par de personajes vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, bueno, como ustedes saben, empezó ya el torneo y bueno, es de hacer notar que los grandes nombres pues ya están, ya han jugado, pues han hecho ya sus primeras presentaciones. Comienzo pues rápidamente. Bueno, en la rama femenina tuvimos ya la primera sorpresa, que fue la eliminación de la greca, o de la griega se dice, ¿verdad? María Sakkari, que bueno, está entre las 10 primeras del mundo, y esta chica pues tiene uno de esos problemas psicológicos muy serios, pues fue eliminada en primera ronda en Roland Garros, en Wimbledon y en el US Open. Entonces, bueno, por ese lado, pues ustedes se imaginarán todo lo que significa eso para una jugadora que tiene este nivel. No sé si has podido ver alguno de los partidos, Luis, y si tienes algún favorito, ¿qué te gusta para este torneo? ¿Cuál sería tu predicción?
Pues sí, mira, no he podido todavía, pero a mí también me encanta seguir el tenis y efectivamente fue épica esa batalla de Cincinnati. Y yo creo que se puede repetir esa final porque ya estando en forma, o sea, saliendo de las lesiones Alcaraz y manteniendo su nivel Djokovic, creo que ellos son los dos mejores tenistas actuales y creo que pueden repetir, aunque pues como siempre sabemos puede haber una sorpresa, pero me gustaría volver a ver esa final. Es la misma superficie y darían un gran juego. Entonces, pues bueno, vamos poco a poco a darle. La única, hace ratito estaba viendo el juego de Coco Gauff, que esta norteamericana que estaba jugando y perdió el primer set, pero ¿cómo se llama esta jugadora que con la que
Ella
estaba jugando?
estaba jugando con una alemana, estaba
Ajá.
jugando con una alemana,
Y
y bueno, no, no, no,
le dio la
claro.
vuelta, perdió el primer set y pudo darle la vuelta. Está Siegfried, creo que se
Ajá,
apellida.
ok.
Y Coco Gauff también viene de ganar hace poquito un torneo, no sé si fue Cincinnati o Montreal, que le ganó en semifinales a Iga Swiatek, contra la que tenía 0 ganados, 7 perdidos, pudo romper ese maleficio y se posiciona como una opción que para Estados Unidos sería grandioso que otra norteamericana pudiera colarse, aunque sea a la final.
Claro.
Pero bueno, vamos a darle seguimiento. Creo que en la rama femenil, Iga Swiatek sigue siendo la gran favorita.
Sí. Bueno, yo estoy muy contento porque reapareció luego de varias lesiones la chica Jennifer Brady, esta norteamericana que tuvo tan buenas actuaciones. Lamentablemente se lesionó, pero volvió para jugar el US Open y bueno, arrancó con una victoria interesante, 6-3, 7-6 en tie break. Ella siempre fue una de las grandes animadoras antes de tener esa lesión, ¿no? Digamos que en la parte latinoamericana, el argentino Cerúndolo, pues tuvo que esforzarse mucho para ganar en 5 sets a un jugador que no, debe ser ruso porque no le ponen la bandera, me imagino que debe ser por castigo por lo que está pasando en Rusia, de apellido Ivashka. No tiene bandera, okay. O sea que debe ser ruso.
Ok, ruso, sí.
Ah, sí, sí, es correcto. Bueno, Stefanos Tsitsipas, el griego, pues dio cuenta de Miroslav Raonic por 13 corridos, 6-12, 3-6-4. Dominic Thiem, pues le ganó también, hizo lo propio en 3 sets a Alexander Bublik, número 25 del mundo. En fin, ha habido, bueno, aquí está lo de Coco Gauff, levantó ese primer set para entonces imponerse 6-2, 6-4. Así que bueno, interesante lo que estamos viendo en el US Open. Creo que va a ser muy interesante todo lo que vamos a ver. Y bueno, otra de las eliminaciones sorpresivas fue la de Félix Auger Aliassime, el canadiense, que 15 del mundo, que bueno, fue sorprendido por un desconocido, Mike McDonald, norteamericano, en 4 sets. Y bueno, para mí es una de las sorpresas de la jornada. Ok, eso, bueno,
sí, básicamente. Fíjate, Iván, que también perdió el sembrado número 4, el Holger Rune.
Rune, sí, señor, sí, señor.
Danés cayó en 4 sets y me da mucho gusto ver de vuelta a Dominic Thiem. Ese fue un jugador que le dio muchos dolores de cabeza a los tres grandes. Se les puso el tú por tú, les ganó a los tres. Hablando de Federer, Nadal y Djokovic, y por lesiones se había alejado, ahorita ni sembrado está, ni mucho menos, pero que regrese me da mucho gusto, como tú dices, ganó en 3 sets, y pues vamos a ver hasta dónde llega.
Sí, ese es un caso interesante el de Dominic Thiem. Fíjate que yo creo que él tuvo un problema netamente psicológico, porque era un jugador muy bueno, con muy buena técnica, y de repente cayó, o sea, se vino abajo, tuvo un bajón, desapareció el ranking y bueno, poco a poco ha ido subiendo. En el caso de Rooney, bueno, el noruego es Casper Ruud. Este chico creo que es danés y él, desde que empezó el torneo, se estuvo quejando porque no le gustaba la cancha, que cómo era posible que lo pusieran en una cancha, en la cancha número 5, que ahí no iba casi gente, que él merecía un poquito más de protagonismo. Bueno, en fin, se quejó con la plana mayor del torneo para finalmente entonces perder prácticamente con un desconocido. Así son las cosas del tenis. Y bueno, y Casper Ruud, bueno, pues, a Casper Ruud le costó muchísimo ganar a un norteamericano de apellido Nava en 4 sets. O sea que, bueno, habrá que ver. Sí.
Ahora de acuerdo, que... de acuerdo.
Bueno, muy bien. Okay, bueno, ya tocado el tema del US Open, que semana a semana lo vamos a ir siguiendo porque apenas está comenzando y vamos a tener muchos resultados interesantes. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que fue la Fórmula 1 el día de ayer en el circuito de Borstel, creo que se llama Zandvoort. En el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, la casa de Max Verstappen.
De acuerdo.
Bueno, una carrera interesantísima porque se corrió en lluvia. Bueno, o sea, el fin de semana estuvo complicado, hubo lluvia en las prácticas libres. Y luego en la carrera, pues, se arrancó en seco. Pero bueno, la lluvia llegó y, bueno, eso trajo como consecuencia que las estrategias estuvieran, pues, la carrera estuvo muy interesante por eso. Y bueno, yo pensé que con la estrategia de Checo, con la primera parada que hizo, fue el primero que puso caochos de lluvia y salió en el primer lugar de la carrera. Lamentablemente comenzó a perder, Max lo alcanzó, lo pasó, luego hubo otro cambio, luego salió el sol y cuando fueron a las slicks, ese cambio, pues lamentablemente Checo Pérez fue penalizado por exceder los límites de velocidad dentro de los pits. Lo que lamentablemente le costó el podium de esta carrera, porque le metieron 5 segundos de penalización y bueno, ahí se les coló el francés Pierre Gasly con la gente de Alpine para meterse entonces en el tercer lugar. Debo decir que Verstappen empata un récord que tenía este piloto, se me fue el nombre.
Vettel.
Sebastián Vettel, con 9 victorias consecutivas, pues empata ese récord y muy probablemente lo vaya a batir en la próxima carrera, porque considero que va a ser muy difícil que Max Verstappen pierda el campeonato y va a ser muy difícil que pierda una carrera en lo que resta de la temporada. Solamente algún accidente, alguna incidencia pudiese impedir que Max gane todas las competencias que restan del año, porque la verdad es que está fuera del lote. Y con ese vehículo, pues, va a ser muy, muy difícil. Así que esta temporada va a ser Max Verstappen la segunda, los demás. O sea, Max por un lado y los demás competidores por el otro. Porque las peleas estuvieron interesantes del segundo hacia atrás. Primero entre Fernando Alonso, que hizo una carrera muy buena. Primero con los Ferrari contra Charles Leclerc y contra Carlos Sainz. Y luego la pelea que hubo entre Lewis Hamilton y el mismo Carlos Sainz en las primeras de carrera, nuevamente con lluvia, pero que tuvieron muchos altercados. Y bueno, eso estuvo muy bueno, estuvo de verdad muy interesante.
Yo la vi, estuvo buenísima. Déjame comentarte nada más cómo estuvo lo de Checo Pérez. Iba en segundo lugar y todo parecía que iban a ser el 1-2. Faltaban como 9-10 vueltas y es cuando se suelta otra vez la lluvia y Checo Pérez decidió ser el primero en entrar como bien dices, a cambiar neumáticos. Y el problema es que ahí vino el accidente, no me acuerdo si fue del chino Zhou, y él estaba en pits. Entonces, por esa razón, quedó en tercer lugar. Alonso lo pasó. Y ya cuando salieron, cuando se reanudó la carrera, porque se paró, fue bandera roja como unos 20 minutos, cuando se reanudó, Checo, pues ya iban atrás del carro,
del safety car,
exactamente. Y ya cuando se va y ya digamos que dan la oportunidad se vuelva a arrancar la carrera, ahí es donde se pasó la velocidad. Dice él que todavía había un poquito de llanta mojada o de piso mojado y él quiso frenar, pero se bloqueó el freno y entonces se pasó la velocidad y entonces por eso le penalizaron 5 segundos y por eso quedó fuera del podio. Él hubiera quedado fácilmente en segundo lugar. Tuvo mala suerte al entrar en pits y que fue bandera roja, y luego sí fue su error el pasarse de velocidad, ¿no? Ni modo. Aún así, está muy bien posicionado. Aquí tengo los puntos. Verstappen tiene 3.39, seguido a Sergio Pérez con 201 y en tercer lugar Fernando Alonso con 168, ¿no? O sea, tiene un muy buen colchón y, pues bueno, cada vez hay menos carreras, van 13 en lo que va de la temporada, las 13 ganadas por Red Bull, 11 por Verstappen, 9 de ellas consecutivas, como bien dices, y 2 ganadas por Checo Pérez, ¿no? Y pues bueno, no sé cuál sea la siguiente carrera, pero pues bueno, creo que ya van a dar el salto para nuestro continente americano.
Sí, es correcto. Okay. Es correcto y bueno, esperemos que Checo pues recupere un poco toda esa confianza y esa tenacidad que siempre lo ha caracterizado, ¿no? Porque el problema es que Checo ha tenido está teniendo muy malas clasificaciones, tiene muchísimos problemas para pasar a la Q3 y queda demasiado botado. No sé qué le está pasando en clasificación a Checo. Pero eso le dificulta porque tiene que venir de atrás y comenzará a pasar vehículos. Y claro, eso desgasta neumáticos, eso para las estrategias no es bueno, y entonces tienen que adaptarse a nuevas maneras de conducir o a estar con estrategias distintas para poder mantenerse entre los primeros lugares. Bueno, ni hablar de Mercedes no estuvo todas consigo. Russell tuvo que abandonar por un toquecito que se dio con Lando Norris, y Lewis Hamilton fue el que mejor estuvo, pero bueno, con esa pelea con Carlos Sainz no pudo avanzar, creo que fue el quinto puesto. Así que bueno, no nos queda sino seguir pendientes de esto y bueno, sabiendo de que este campeonato es muy difícil que lo pierda Verstappen, diría que imposible, solamente cualquier vicisitud que salga, pues sería la única forma de que quedara por fuera. Así que, pero bueno, siempre por lo más muy interesante. Entonces, bueno, terminado entonces con esto, creo que pudiésemos hablar del básquet, de Luis, sería interesante. Yo no estaba al tanto de esta competencia, pero bueno, estoy viendo aquí unos resultados interesantísimos que se han sucedido. Bueno, fíjate tú, estaba viendo aquí que Venezuela perdió con Cabo Verde. Imagínate tú, eso es fin de mundo. Perder con Cabo Verde. O sea, wow.
Sí,
o
sea, bueno, no es por, pues a sí, ver, por, así como... Dime.
No, adelante.
Sí, creo que los equipos africanos han ido creciendo un poco, ¿no? O sea, y ya se nos ponen al tú por tú. Efectivamente, Cabo Verde le ganó a Venezuela, y el otro juego de Venezuela ya jugado fue contra Eslovenia, el cual perdió 185. Es la fase de grupos, son grupos de cuatro equipos. Juegan un round robin todos contra todos y salen los dos mejores. Esto quiere decir que Venezuela ya está fuera, ¿no? Ya no puede calificar. Lo mismo le pasa a México. México perdió su primer juego, le tocaron dos buenos equipos europeos. El primero es Montenegro, que le ganó 91-71, es decir, por 20 puntos, y posteriormente Lituania le ganó por 30 puntos. Esa es la realidad de México. Perder por 20 o 30 puntos todavía es muchísimo, pero de verdad es un gran logro que se hayan colado a el Mundial después de quién sabe cuántos años sin haber podido calificar. Ahora, si ¿Tú qué equipos sientes que pueden, además de Estados Unidos, dar un buen mundial y meterse a las finales, por lo menos, ¿no? Sabiendo que es el campeonato mundial de baloncesto, es decir, el torneo más importante, además de las Olimpiadas, este es el torneo más importante y se juega también cada 4 años. Es decir, no es fácil llegar ahí.
Sí, bueno, yo creo que aquí hay que contar con los equipos, equipo de Serbia, por ejemplo, el equipo español, que siempre tiene jugadores pues muy buenos, ¿no? Realmente equipos que son muy duros. Entonces hay que tenerlos presentes. Estados Unidos, por supuesto, el equipo de República
Tal
Dominicana,
Grecia
también, el equipo de República Dominicana, de los latinos, siempre los dominicanos y los puertorriqueños han tenido equipos interesantes, ¿no? que uh-huh. Realmente da gusto verlos jugar. Pero yo creo que ese campeonato se va a quedar por ahí. Eso se va a quedar por alguno de esos equipos que te he mencionado.
Sí, de acuerdo. Digo, todavía están en primera ronda, pero efectivamente República Dominicana lleva 2 victorias y Puerto Rico 1. Es decir, todavía pueden calificar. En el grupo A, vamos rápidamente, República Dominicana e Italia. Italia lleva un ganado, un perdido. Curiosamente perdió, si mal no recuerdo, contra justamente contra República Dominicana. Serbia, y del otro lado está Puerto Rico y Sudán del Sur, que le ganó a China. En el grupo C, Estados Unidos y Grecia, aunque Nueva Zelanda, pues es un, al igual que Australia, son, digo, sin llegar a ser del nivel de Australia, pero son equipos que han crecido muchísimo. En el grupo D, como ya había dicho, Lituania y Montenegro fácilmente pasaron sobre Egipto y México. En el grupo E, Alemania y Australia seguramente calificará, aunque Japón curiosamente está ahí. Sabemos que Japón no es muy fuerte, será desde la talla y el peso de, pues ahora sí que el fenotipo de los japoneses no es para un deporte como, como el básquet. Sin embargo, siempre son muy disciplinados, siempre son muy aguerridos. Y pues le ganaron a Finlandia, por ejemplo, ¿no? Grupo F, Eslovenia y Georgia son los que yo creo que van a pasar, porque justamente ahí está Cabo Verde y Venezuela. En el grupo G, España y Brasil. Y en el grupo H, Canadá y Letonia. Aquí hay una sorpresa: Francia, que siempre ha tenido buen básquetbol, ya está eliminado porque perdió contra estos dos equipos, ¿no? Como te digo, Iván, apenas está la primera fase. Vamos a dejar a la próxima semana que pues ya se desarrolle un poquito más y veamos los equipos fuertes.
Ok, perfecto. Le seguiremos dando seguimiento a esta noticia. Perfecto. No sé si tienes alguna otra noticia, Luis, para comentar algo.
Sí, nada más una. Mira, voy a dejar de lado el fútbol, apenas está empezando en las diferentes ligas europeas, y nada más hablar brevemente sobre el Mundial de Ligas Pequeñas, que es en Williamsport, Pensilvania, y la final fue entre el equipo de Curazao, representando a la zona internacional, contra la West Region, que en este caso la región oeste de Estados Unidos, que fue representada por El Segundo, California. El Segundo es la población de la cual salió este equipo, y fue un juegazo. 6-5, y la verdad se definió con un home run en la, no sé si en la última o penúltima entrada, pero El Segundo, California, fue el campeón de las ligas pequeñas, del mundial de las ligas pequeñas. Lo más interesante es que Curazao, por segundo año consecutivo, llega a la final. ¿Quién diría que un país tan pequeño lo hiciera? Y en este caso fue venciendo a China Taipei, que China Taipei había en la final, digamos, de la zona internacional. China Taipei trae un pitcher impresionante que tiró un juego perfecto. Aún así, en la semifinal, Curazao le ganó 2-0, y pues bueno, nuestros equipos de México y Venezuela hicieron un decoroso desempeño. Justamente México eliminó primero a Venezuela 3-1 y posteriormente eliminó a Japón, y esa fue primera victoria de México sobre Japón después de perder 10 juegos seguidos contra ellos, ¿no? México a su vez perdió contra Curazao. Y bueno, yo sí le di seguimiento, sí pude ver 2 o 3 juegos, me gustan mucho, me recuerdan a cuando yo jugaba en ligas pequeñas, y pues la verdad, ver su emoción, sus ganas, y pues todavía muchas veces su inocencia, sus errores, pues es padre, ¿no? Y pues bueno, ya veremos, pero siempre están ahí los equipos de Latinoamérica, pero y ahora representados por Curazao. No sé si alguno de los dos pudo ver algo sobre este torneo.
No, realmente no le hice tampoco seguimiento porque no estaba al tanto tampoco. Pero sí, de verdad, las pequeñas ligas siempre nos traen un espectáculo impresionante. O sea, todos esos chiquitines jugando con aquella pasión y con aquella técnica, pues bueno, esos son el futuro, obviamente, de esta disciplina, ¿no? Y da gusto ver jugar a estos niños, ciertamente.
Roberto. Sí, y fíjate que, bueno, yo no lo vi, pero sí vi un video en redes sociales de cómo Japón le iba ganando en no sé qué entrada a México, y sale el manager con el pitcher mexicano, o sea, el manager mexicano y pitcher de igual manera, y lo que le dijo fue: te metí a una carrera, ¿y qué? Diviértete, a mí no me importa, a los demás tampoco, entonces tú ve, diviértete, métele una recta, tú lo puedes hacer. ¿Y qué hizo el chavo? Se prendió, se emocionó, se motivó y sacó a los japoneses. Entonces, eso fue lo que yo vi.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, este es un torneo que a mí me gusta mucho su formato porque se llama doble eliminación. Es decir, puedes perder un juego y seguir vivo, ¿no? Ya si pierdes dos, ya estás eliminado. Y en primera ronda, efectivamente, Japón nos ganó. Y ya después seguimos nosotros, México, ganando. Y cuando nos volvimos a topar contra Japón, ahora fuimos nosotros los que lo dejamos fuera, ¿no? Y sí, como dices, ese video dio la vuelta, porque lo que le dijo es: diviértete y te quiero sonriendo, a ver, una sonrisa o algo así. Y sí, que es la esencia, ¿no? Vas a jugar a divertirte, no a estresarte a tus 13, 14 o 12 o no me acuerdo qué edad tienen, ¿no? Muy bien, pues ya veremos para el próximo año. Este sí se está haciendo cada año, antes no era así, pero pues ya nos esperaremos a el verano del próximo año, que es cuando se da este torneo. Y pues bueno, ya con esto yo termino y ya nada más apoyo un poco en la NFL porque ya hablé mucho.
Sí, bueno, yo quería terminar ya mi participación con las noticias previas a la NFL, pues hablando de lo que fue, lo que debe haber escuchado, el caso Rubiales en España, el director de la Federación de Fútbol Español, después de ese escándalo y de lo que hizo. Cuando las chicas ganaron el Mundial Femenino, pues bueno, lo que hizo Rubiales fue algo que le ha dado la vuelta al mundo y se ha ganado el repudio de todas las personas a nivel mundial, ¿no? Esto, pues bueno, la verdad es que fue bastante dantesco lo que hizo, y es impresionante como una persona puede acabar con su carrera, puede acabar con su vida haciendo una estupidez como esa, ¿no? Y bueno, obviamente que es totalmente reprochable, lo condeno rotundamente, y creo que estas situaciones no se deben permitir, ¿okay? Porque de verdad que esto del acoso, esto me parece que es terrible y va a ser algo trascendental. Inclusive estaban hablando de que podían poner en peligro la postulación de España para el Mundial del 2030. Entonces, bueno, está siendo muy criticado este señor Rubiales, y su acción puede costarle a España no ser la sede del Mundial del 2030. Entonces, bueno, no sé si ustedes conocen el caso, si lo vieron o no lo vieron, pero bueno, eso les comento.
¿Sí?
No sabía, Roberto.
¿No?
Ok, bueno, te cuento rápidamente lo que sucedió. Cuando estaban entregando las medallas, ese señor que era el presidente de la Federación Española, cuando pasó una de las chicas, creo que se llama Jenny algo, no recuerdo el apellido, pues le la forzó, o sea, le dio un beso en los labios, de manera forzada, o sea, le agarró la cara, le dio un beso, y no solamente bastó con que le diera el beso, sino que le dio una palmada en la nalga.
¿Hombre?
Sí. Una acción de verdad terrible. O sea, y por supuesto esta chica, bueno, quedó muy afectada, hizo la denuncia, y bueno, de ahí esa situación empañó lo que fue el triunfo de estas chicas en el mundial femenino, porque todo el mundo lo que habla es del caso Rubiales y lo que sucedió. La FIFA lo suspendió por 90 días, todos los torneos internacionales. Ha recibido críticas de muchos jugadores, de gente de la prensa, de gente de la farándula. Bueno, ha sido, bueno, lo que le falta es tirarse por un puente, de verdad, porque lo que no quisiera estar en sus zapatos, de verdad. Porque
es que el gran problema es que además, cuando ya lo confrontaron, él dijo, no, fue consensuado, y, o sea, nunca lo aceptó como un error suyo, lo cual por lo menos hubiera atenuado un poco su mala, pésima acción, ¿no? No, se puso como, no, y en este momento yo no voy a renunciar, porque casi conmigo ganaron el mundial y demás, ¿no? Y entonces es cuando ya, no nada más el mundo del fútbol, sino creo que toda, cualquier persona que haya visto la escena, pues se puso muy en contra de este Rubiales.
Sí, yo creo que ese señor no puede salir a la calle, porque de verdad que yo creo que lo van a linchar, o sea, en cualquier sitio donde ese señor vaya, lo van a escupir, le van a decir cualquier tipo de cosa, porque realmente es una acción deplorable. Entonces, bueno, salieron a relucir obviamente los grupos feministas, las organizaciones, las ONG, maltrato a la mujer, machismo, bueno, en fin, eso ha desatado una ola de que es un efecto nieve. Eso no se va a parar. Inclusive las jugadoras de la selección dijeron que si no había un cambio de directiva, ellas no iban a jugar más en la selección, cosa que es gravísima. Se pronunciaron personajes como Cholo Simeone, se pronunció también el director técnico, creo que del Betis, bueno, en fin, Xavi también, Xavi Hernández del Barça, en fin, una cosa muy bochornosa, pero bueno, quería comentarlo aquí en el programa, porque obviamente es un tema que está muy de moda, y pues quería que pues la audiencia supiera pues también lo que nuestra manera de percibirlo, y obviamente que condenamos, desde aquí del programa, condenamos abiertamente cualquier tipo de acción que sea en contra de la mujer, cualquier atropello de esa índole. Esa es nuestra postura, y bueno, sí quería que lo supiera toda nuestra audiencia. Sí. Entonces, bueno, con esto ya pues concluyo mis noticias, y bueno, los dejo a ustedes para que hablen pues de la NFL.
Pues vas, Luis, ¿qué traes?
No, fíjate que nada más pues hablar del fin de la pretemporada. A los Steelers le fue bien, no deja de ser pretemporada. Y pues bueno, están todavía dos o tres nombres por ahí flotando. El más importante es Jonathan Taylor, que se rumora que puede llegar a Miami. Imagínense a Jonathan Taylor, que hace 2 años fue el líder corredor de la liga, llegando a Miami, que está armando muy, muy buena ofensiva, tiene buena defensiva, tiene un buen coach. Se pondría esa división al rojo vivo con Buffalo y los Jets. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de los Patriotas en esta ocasión. Pues es lo que se rumora, ¿no? Ahora, después yo de ver el roster y cómo está creciendo Pickett con los Steelers, puedo decir que ahora sí pueden ponerse al tú por tú con Baltimore, ¿eh? Me está gustando. aún así, y con no todavía no le llegan a Cincinnati, pero sí pueden ahora desbancar a los Cuervos de ese segundo lugar y pelear por un lugar de playoffs. Básicamente eso es lo que ahorita traigo de la NFL. Ya hicimos nuestro primer draft y ahorita vamos a platicar un poquito también de cómo nos fue. Pero tú, ¿qué opinas, Roberto?
No, pues, a ver, mira, lo que pasa es que a mi juicio los partidos de pretemporada tienen el propósito de evaluar jugadores. Y aunque Kenny Pickett jugó hermoso, o sea, tuvo el rating más alto de quarterback, que creo que es 158.9 o algo así. Realmente los titulares jamás juegan al 100% para evitar lesionarse en la pretemporada.
Claro.
Pues obviamente les afectaría, pues, no nada más en su sueldo, sino en muchísimas cosas. Obviamente, yo siempre tengo la visión, el pensamiento de pisar con plomo en la pretemporada, porque hay veces en que los Steelers juegan súper maravilloso y tienen una temporada del nabo, o por ejemplo, no me acuerdo si fue en el 2005 o en el 2008, cuando perdieron todos los partidos de la pretemporada, pero ganaron el Super Bowl. Entonces, por eso pienso que es algo que no, probablemente no debe ser tomado muy en cuenta para la temporada regular. Lo que sí es, y ahorita lo vamos a platicar, que te robé a Kenny Pickett y a George Pickens en la liga, pero antes de llegar a ese tema, ¿qué opinan de que los 49ers tomaron a Trey Lance hace un número de años, dando 3 picks de primera ronda y una tercera que enviaron a Miami para hacer el, obviamente, para poder tomar a Trey Lance en el pick de primera ronda, y con lo cual los delfines de Miami convirtieron esos picks en Jalen Waddle, wide receiver, que fue el draft, un trade para tomar a Tyreek Hill, wide receiver también de igual manera, un trade para tomar a Bradley Chubb, que es un linebacker, y draftearon a Channing Tindall, que es un linebacker. Y con lo cual, San Francisco envía a Trey Lance a los Cowboys por una cuarta ronda. O sea, yo no sé cómo es posible que todavía Lynch esté como general manager de San Francisco con este asqueroso trade que hicieron. Pero quiero escuchar sus comentarios, por favor.
Ay, me gustó tu término, Roberto, asqueroso trade. Bueno, realmente yo creo que sucede, es muy humano equivocarse. Trey Lance fue en su momento un diamante, ellos vieron un diamante en bruto en él, apostaron por él, y realmente Trey Lance nunca logró demostrar absolutamente nada. Me extraña muchísimo a Jerry Jones que haya aceptado este trade, y porque realmente no entiendo el mensaje de Jerry Jones realmente, o la gerencia de Cowboys, no entiendo por qué recibir a Trey Lance. Ellos tienen a Dak Prescott y tienen también a Cooper Rush como el número 2, o sea que tener a Trey Lance ahí es como no tener a nadie. Entonces no logro entender ese cambio, honestamente. Que me lo expliquen. ¿Qué opinas, Luis?
Sí, totalmente de acuerdo. Lo definieron ambos muy bien. Yo creo que tal vez están apostando por que fue primera ronda y que a lo mejor le podían dar una segunda oportunidad, pero efectivamente se tendrían que lesionar sus dos quarterbacks, ¿no? Ahora, yo no creo que lo que quede por delante de Cooper Rush. Y La verdad, pues era lo mismo quedar en tercer mariscal de campo o tercer quarterback en San Francisco o en Dallas, porque en cualquiera de los dos no está activo para el día del juego, ¿no? O sea, sí puede, si se lesiona uno de los dos, uniformarse, pero oficialmente no está activo, ¿no? Entonces, pues realmente tampoco le veo mucho sentido y pues a ver qué es lo que nos hace pensar este cambio, que ya veremos a mitad de la temporada si funcionó de algo o no.
Ok, va. Muy bien. Pues mire, yo nada más quiero cerrar con algo que hizo Dallas, que creo que es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Sabemos que hoy en día, pues toda esta semana no vamos a tener ningún partido de la NFL, porque solamente los partidos de pretemporada se redujeron a 3. Sin embargo, pues es esta semana que los equipos están cortando atajos, ¿no? Para poder eliminar a todos estos jugadores que no van a tener en el primer equipo, segundo ni tercero, y quedas con 53 jugadores. Sin embargo, Dallas le dio la oportunidad al quarterback que iban a cortar por la llegada de Trey Lance, y le dijeron así de claro: llega Trey Lance, te vamos a dejar ir, pero lo que vamos a hacer es que en este último partido de la pretemporada te vamos a poner de titular para que tú puedas jugar y que con esto pues tengas una valía para que haya algún equipo que te pueda contratar. Y lo que pasó el partido del día de ayer, que ganó Dallas 31-16 contra las Vegas Raiders, es que este quarterback, no lo encuentro porque estoy... ¡Ay, qué mal está esto! Bueno, no lo encuentro.
Greer.
¿Sería él? Ah, sí, Greer. Sí. Greer. Justamente él.
Sí, porque yo vi el juego.
¿Y qué tal?
No lo hizo mal, lanzó 305 yardas y 2 touchdowns, pero también lo capturaron bastante, ¿no? Realmente, no, y Dallas le dio una felpa a los Raiders de 31-16. Pero bueno, este chico me parece que no lo hizo del todo mal.
Ok, bueno, yo creo que es una buena partida. Si alguien lo contrata, pues bien, y si no, pues algunos ya se echó su partidito.
Uh-huh. Sí, señor.
Pues va que va. ¿Qué onda? Tú dime.
No. Iba a comentar que, bueno, pues muy, muy, a pesar de que, como tú dices, son partidos de pretemporada, pues un poco preocupada por los Pats. Pude ver el partido contra los Titans y la verdad es que les pasaron por encima. No me gustó para nada cómo jugó Bailey Zappi. Estuvo totalmente vulnerable. Yo estaba apostando porque él fuera el quarterback titular. A mí realmente Mac Jones, dejé de creer en él. Me parece que Bailey Zappi maneja mejor el equipo. O sea, luce mejor que cuando estaba Mac Jones. Sin embargo, bueno, esto es pretemporada y si usted hace un balance, los equipos más fuertes perdieron todos perdieron. Perdieron los Packers, perdieron los Bengals, perdieron los Ravens, perdieron los Dolphins. Entonces, no se puede, concuerdo con Roberto en el hecho de que se hacen muchas pruebas, se prueban quarterbacks, se prueban corredores, se prueban running backs, se prueban tight ends. Pero más o menos ya uno sabe por dónde viene la cosa. Uno se da cuenta por lo que ve que equipo tiene potencial y qué equipo no tiene potencial. Así que, bueno, solamente nos resta esperar que empiece la semana 1 para que realmente veamos la realidad de todo esto.
Sí, definitivamente.
Ok. Bueno, en la semana 1 será el 7 de septiembre. Y bueno, yo no sé si ustedes quieren hablar un poco de lo que del draft que tuvimos. No sé si quieran comentar algo de esto.
La verdad, sí. Quisiera decir que no hay más mandilón de los Steelers en este podcast que Luis, que solamente le faltó llenar de quarterback, running backs, wide receivers, defensa, head coach, el aguador a los Steelers, porque puta, ¿cómo agarró a Steelers?
Generalmente no lo hago, en esta ocasión sí. Como mucha confianza en este equipo y bueno, creo que puede, es un poco el rush, ¿no? La emoción de que los veo bien en general. A Pickett obviamente lo hubiera agarrado más bien como suplente y nada más meterlo en uno que otro juego y ya, ¿no? Así como tú le vas a hacer, seguramente, ¿no? Porque ¿quién es tu quarterback titular?
Justin Herbert.
Herbert, ¿no? No lo vas a poner sobre Herbert más que cuando descanse.
Ajá. Sí, pero además también es un placer haberte robado a Kenny Pickett porque sabía que lo ibas a tomar.
Sí, digo, me gustaba más George Pickens, pero ¿sabes qué? El valor de, bueno, yo creo que va a estar muy parejo el desempeño de Deontay Johnson y George Pickens. Deontay Johnson ha perdido lugar, pero la verdad es el receptor más experimentado, y entonces yo creo que va a tener un mejor desempeño que en los últimos años, porque ahora George Pickens va a jalar más marcas, va a tener más atención. Entonces creo que Deontay Johnson va a tener buen juego. Sí, efectivamente, vamos a ver qué tal, ¿no? Obviamente tomé a TJ Watt y creo que
Najee Harris. TJ Watt, obviamente ya lo dijiste, y no me acuerdo quién más.
Ok, y pues bueno, en general, creo que las posiciones fuertes están bien elegidas, o no sé si elegidas, pero bien cubiertas, ¿no? La verdad, mi primer pick fue el que más dudé, porque tenía la opción de tomar a Austin Ekeler, que siempre le hago el feo y siempre termina con muchísimos puntos porque es un anotador nato, ¿no? O sea, siempre tiene touchdowns. Entonces, era tomarlo a él, a Tyreek Hill, o irme hasta el lugar número 8, tomar a Bijan Robinson, que a mí me encanta, pero pues me fui por Tyreek Hill como pensando que puede tener una temporada como el año pasado de al menos 1,700 yardas. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo sintieron su draft?
Iván.
Bueno, Roberto me quitó mi tight end que tenía, que había, creo que era Dallas Goedert, pero le hice un buen trade y estoy seguro que lo va a pensar. Y bueno, yo creo que no estuvo del todo mal. Me tocó de 4, de número 4. Y bueno, eso implica pues que se van los mejores jugadores de esa primera, de esas cuatro posiciones. Es decir, se fue Christian McCaffrey, se fue. Tuve oportunidad de tomar a Travis Kelce y no lo hice por estrategia, porque no me gusta tomar un tight end como primer pick, a sabiendas de que Travis Kelce produce muchos puntos, ¿okay? Pero en líneas generales creo que tengo un equipo interesante y bueno, creo que competitivo. La defensiva la tuve que modificar y bueno, creo que tomé de lo que estaba disponible unos jugadores pues que pueden hacer el trabajo. Así que bueno, eso fue, yo creo que estoy satisfecho y espero hacer un buen papel.
Bien.
Por cierto, mi primer pick fue Nick Chubb.
Muy bien, muy bien. Bueno, Iván. Pues bueno, yo les platico cómo estuvo el mío. Déjenme que lo encuentre. Allá, aquí estoy. Bueno, pues bueno, me tocó obviamente el último lugar porque pues, quedé en primer lugar la temporada pasada.
Y aunque... Panteón.
Pero eso no quiere decir que no sea, que no haya hecho un muy buen draft. O sea, no el mejor, pero creo que tengo, estoy en una parte equilibrada. Más allá de mencionar todas las posiciones, yo creo que son unas muy específicas. Me estoy arriesgando con Travis Etienne Jr., que tú ya me hiciste un trade, Luis, por él. Yo estaba en ese punto de decir, porque era el primer pick de la tercera ronda, y dije, ¿a quién tomo? Y empecé a leer en este minuto que tenía y decidirme por él. Pude tomar a Justin Herbert, que era alguien que yo quería, a Dallas Goedert, obviamente a A.J. Brown y a Josh Jacobs. Sin embargo, yo creo que tuve algunos robos importantes que no sé por qué, o sea, los pude tomar. Uno es Isaiah Pacheco en la séptima ronda, creo que se pudo haber tomado. Terry McLaurin en la octava ronda, se pudo haber ido mucho más lejos. Inclusive Khalil Herbert de Chicago también de igual manera, y creo que la llama Mitchell, pero bueno, una cosa, me fui por dos jugadores, que uno es Jordan Addison, que es el wide receiver que tomó Minnesota en la segunda ronda, que va a ser un wide receiver número 2 detrás de Justin Jefferson, pero pues lo están catalogando muy bien, y otro es Zach Charbonnet, running back de Seattle. Entonces creo que bien, eso sí, la parte de la defensiva, dije, puta, ¿qué estoy agarrando aquí? Nada más empecé a tomar así a lo loco, pero creo que ahorita ya empecé a dar de baja y demás, entonces a mí me gustó, sí.
A ver, Roberto, me gustó, tienes a Josh Jacobs, tienes a A.J. Brown y a Justin Herbert, esos tres jugadores están fabulosos, también me gusta Dallas Goedert. Terry McLaurin, yo lo tomé el año pasado, y la verdad, el año pasado decayó mucho a su desempeño de hace 2 años, entonces, pues ojalá que te dé puntos, también ha estado un poco lesionado, pero, pues bueno, esos tres jugadores que te dije, me parecen realmente excelentes, ¿no? Con respecto a ti, Iván, me gusta Nick Chubb, aunque no sé si yo lo hubiera tomado con el pick número 4, ¿no? Aún así, creo que Nick Chubb y tienes a...
Ramondre Stevenson.
A Ramondre Stevenson, tienes a Brandon Ayuk. Son jugadores que te van a dar bastantes puntos, que son consistentes, que no se lesionan tanto. Justin Fields es un volado un poco, ¿no? Porque te puede hacer muchísimos puntos. Si puede correr, él va a anotar por carrera, ¿no? Pero tuvo partidos de menos de 100 yardas por aire, ¿no? Entonces, si no puede correr, vas a tener pocos puntos. Es el riesgo de Justin Fields, pero pues es un buen riesgo, ¿no? Vamos a ver
yo creo que este va a ser su año. Yo creo que este año, un poco más maduro, Y tiene, fíjate que tiene a DJ Moore como wide receiver. Tiene también a Darnell Mooney, que estuvo lesionado el año pasado, y creo que son piezas interesantes. Bueno, mi tight end es Pat Freiermuth de Pittsburgh, que siempre me ha gustado esta ala cerrada. Me parece que es muy oportuno, tiene manos muy seguras.
Sí.
Y por eso lo tomé.
Muy bien. Sí, también me gusta Kirk Cousins. Es de esos quarterbacks que siempre te van a dar puntos, pero lo draftean pues en las rondas tardías. Yo lo tuve en dos de mis ligas el año pasado y siempre me respondió cuando lo metía. Entonces, si no te funciona Justin Fields o si se lesiona, porque al ser un quarterback, está más expuesto a eso, Kirk Cousins siempre te va a sacar del apuro, ¿no? Y bueno, tienes a Justin Tucker, que es el mejor pateador, entre otras cosas. Pues bueno, vamos a ver, ya se acerca ahora el draft de ustedes, que, bueno, de nosotros, pero de su liga, que es el jueves o viernes.
El viernes primero, el viernes primero,
excelente. Sí. Pues muy bien, ya calentando motores y bueno, vamos a ver si también jugamos la Survivor, que es, no sé si la has jugado tú, Iván, pero...
Sí, cómo no, claro, sí, seguro, sería interesante jugarlo.
Sí, vamos, voy a ver si hago una y si no, pues luego Roberto nos lanza una invitación de sus amigos. Pues bueno, vamos a ver al final de cuentas como en cuántas ligas quedamos o jugamos.
Sí, yo por lo pronto yo estoy en tres ligas en Yahoo y estoy en una liga en la página oficial de la NFL, que siempre juego una liga aleatoria donde me meto. Y bueno, esa
pública.
Es como una pública, a ver qué tal me va. Entonces bueno, tengo suficiente, pero el Survivor me gusta mucho jugarlo porque también tienes que tener mucho pulso y me parece que es bien, bien interesante.
Pues qué bueno, Iván, porque como decía Ángel, ya no podía seguir con el fantasy de los empleados, porque siempre les ganabas por algo.
Sí, bueno, me iba bien. Sí, me iba bien. Pero bueno, vamos a ver este año cómo está la cosa. Estoy muy, muy contento y muy emocionado porque este fantasy sí lo disfruto, a diferencia del del béisbol. Este lo disfruto mucho más, honestamente. Se lo digo aquí de todo corazón.
Ok, por cierto, Roberto, no hemos hablado de béisbol, pero según yo es la última semana de temporada regular y nos vamos a calificar ambos a playoffs y pues vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Un poco de qué esperamos y cómo nos fue en general en la temporada. Igual es invitado y bienvenido, Iván, aunque yo sé que pues por alguna razón no has despuntado ahí.
Sí, no, ahí lo tengo. De verdad que no, nunca he podido entender por qué se me hace tan complejo ese fantasy, de verdad. Y mira que yo hago movimientos, hago siempre cosas, pero qué va. La estrategia de este año no me valió. Aunque sí mejoré en el picheo, pero a nivel general, pues no me fue muy bien.
Pues fíjate, el trade que yo te hice de Gerrit Cole por Wheeler
y Lindor,
al final de cuentas no me salió porque Lindor empezó a batear bien.
Sí, sí.
Ni modo, así es, de repente uno falla. Toda la primera mitad de la temporada fue bastante bajo su desempeño, pero ahorita está bateando muy bien, ni modo.
Sí. Isaac Wheeler no lo ha hecho mal, la verdad es que es un buen lanzador. Creo que ese fue un trade bastante bueno, bastante justo.
Muy bien.
Pues okay. A ver, solamente comentar esto. Sí, el Fantasy, esta es la última semana de la temporada regular. Voy en quinto, pero no estoy metido, o sea, no estoy calificado. Y es que en las últimas 6 semanas me quedé en primer lugar de la división, pero la semana pasada jugué contra el que estaba en segundo de mi división y me hizo cagada, me hizo cagada. Yo le llevaba 8 juegos y ahora me pasó y voy 5 juegos y medio abajo de él. Entonces, si Yahoo me dice que todavía no he calificado, es porque se puede combinar una serie de cosas. La ventaja es que me voy contra el último lugar. Entonces, digo, confiando que el último lugar no le meta ganas, ¿no? Y de la otra liga, la que me invitó León, que es la liga Ángel Gómez, ya me metí a los playoffs. El año pasado quedé en séptimo y ahora ya estoy en quinto lugar. Estoy súper contento, son unos perros. No sé qué difícil ha estado. Luis jugó en esa. Entonces, sí, la próxima semana, Luis, lo platicamos. Y la próxima semana, Iván, te digo mi estrategia que cambié. Cambié una estrategia respecto a pitchers y que me ha funcionado muy bien en ambas ligas, y eso a lo mejor te podría ayudar para el siguiente tema.
Muy bien. Esta vez deseoso de escucharlo.
Ok. Pues bueno, jóvenes, si ya no tienen más, ya estaremos esperando la próxima semana con ansias para llegar al inicio de la temporada de la NFL, y por lo pronto pues yo me despido del día de hoy. Mucha información, dejamos de lado incluso deportes y actividades, y pues bueno, un gusto como siempre estar con ustedes platicando de esto, y nos vemos la próxima semana.
Bueno, muy bien. Igual yo me despido, sí, por supuesto, apoyo tu comentario, Luis, y contento por el comienzo de la temporada, el jueves 7 de septiembre, en el partido entre Detroit Lions y los Kansas City Chiefs, que por supuesto voy a ir por los Detroit Lions. Pues contento y bueno, y agradecerles a ustedes dos por su participación y nuestra audiencia, pues, por siempre escucharnos, y recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales para cualquier sugerencia, pregunta o cualquier cosa que deseen. Ese es mi comentario y será hasta la semana que viene. Roberto, cierras tú.
Por supuesto, pues venga, muchísimas gracias a Luis y Adán. Muy bueno el podcast. Y ya previo en 10 días a la temporada de NFL, muchísimas gracias a nuestra audiencia, confiando que la próxima semana nos sigan, y recordando que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, TuneIn y obviamente la página. Pues bueno, señores, muchas gracias, buenas noches, bye bye.
Bye, chao.
Bye.